Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Es viernes y ya llegamos a un fin de semana deportivamente hablando en el que hay que hablar de liga, de competición liguera, pero también hay que hablar de la Copa del Rey, porque lo de ayer de Unicaja Costa Almería fue la primera sorpresa de esta Copa del Rey de voleibol que se está disputando en Zaragoza, porque el conjunto almeriense entrenado por Pablo Ruiz pues llegaba como titular a la propia entidad ahorradora, llegaba con piel de cordero. Pues ha mostrado como el lobo, y eso que el partido ante el Lerman Conqueridor pues pintaba favorable al conjunto valenciano, porque había sido mejor en la primera vuelta, porque estaba por delante en la clasificación y porque llegaba con mejores sensaciones, al menos después de la última jornada liguera. Pues ayer el conjunto de Pablo Ruiz se impuso al Lelemán Conqueridor, metiendo su nombre en las semifinales de la Copa del Rey de Voleibol, que esa semifinal, la primera, se va a disputar mañana a partir de las 5 de la tarde contra el Conecta Balear Manacor, un equipo que ganó a los almerienses la pasada jornada liga, la última antes de esta Copa del Rey, por 3-0 en un partido cómodo para los insulares. Pero ayer la aportación de Brandon Patry pues demostró que el cuadro almeriense tiene nuevos argumentos. La otra semifinal saldrá de los dos duelos de cuartos que se disputan hoy a las 5 de la tarde, Grupo Accesoria contra Club Voleibol Melilla, y a las 8 de la tarde, Guagua Las Palmas, el máximo favorito para alzarse con este título, contra Cisneros Alter Tenerife. Esto en cuanto a voleibol. En cuanto a fútbol, pues a las 4 de la tarde, en apenas nada, 33 minutos, va a hablar Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería. Y quizás porque se le iba a preguntar por lo sucedido en el último partido, por cómo había sido la semana de Lázaro Vinicius. Hace unos minutos la propia entidad rojiblanca ha enviado pues un audio, una entrevista que los medios oficiales del club le han hecho al jugador brasileño, que lo primero que ha hecho ha sido pedir perdón a la afición.
Yo quiero pedir disculpas porque lo que había pasado. Nosotros sabemos muy bien que hay momentos que jugadores no están tan bien. Hay momentos de estrés, de calentamiento del partido. Está muy caliente, entonces creo que las cosas se pueden equivocar un poco. Entonces solamente pedir disculpas, porque como ha pasado ya momentos mucho felices con las aficiones, y en el último partido no fue tan feliz, ¿sabes? Entonces solamente eso, pedir disculpas, y esas cosas pasan, pero creo que es una cosa de aprendizaje para que no pueda cometer otra vez.
Pues podría considerarse como pelillos a lavar, aunque, como decía nuestro compañero José Sánchez el otro día, lo de pelillos a lavar será si Lázaro Vinicius vuelve a marcar goles y se nota una mejor actitud en los partidos. Como por ejemplo el encuentro de mañana a partir de las 9 de la noche, Real Sporting de Gijón, Unión Deportiva Almería, separados por 8 puntos, da la sensación de que podría ser la última oportunidad del equipo sportinguista, que al final del primer tercio de la competición estaba en la parte más alta de la tabla y que ahora está no a mucha distancia en cuanto a puestos de la Almería, pero sí a 8 puntos de diferencia. La Unión Deportiva Almería que puede romper mañana, eso esperan los rojiblancos almerienses, esa mala racha de 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria. 3 empates seguidos en casa y 2 derrotas a domicilio. Uno de los mejores equipos a domicilio, que es el Almería, lleva, como sabéis, 2 derrotas de manera consecutiva en Albacete y en Coruña. Pues de todo esto hablamos a partir de unos instantes en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Estamos, ya digo, en unos instantes para contar todo esto y mucho más. Conoceremos los horarios de los equipos almerienses antes de terminar, como hacemos cada semana, con la recomendación literaria de nuestra compañera Victoria Ferdi. Y, por cierto, entonces iremos también hasta Roquetas, porque este fin de semana mañana se disputa el Mundialito de Clubes de las escuelas deportivas. De todo esto y mucho más hablamos en unos instantes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, con muchos temas por delante hasta las 4 en punto de la tarde. Y que demos paso de nuevo a nuestra compañera Pilar García Muñiz con la tarde aquí en COPE. Entramos en materia en apenas 31 segundos. Os recordamos los protagonistas que suelen suceder o que suelen pasar por el partidazo.
Nuevo capítulo que tiene que ver con José Luis Munuera Montero, el árbitro del Osasuna Real Madrid del pasado fin de semana. Hasta que se aclare si hay conflicto de intereses, la federación ha apartado de forma cautelar.
Porque llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando.
Perdona, ¿vale? La gente dirá, ¿y a ti te han pagado algunos clubes de primera división? ¿Te ha pagado alguna organización importante?
Nunca, nadie, jamás. Ninguna conferencia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 31 minutos. Antes de centrarnos en la actualidad, tanto Unicaja Costa Almería, esa clasificación para las semifinales de la Copa del Rey de Voleibol, que está disputando en Zaragoza, y también para analizar el partido de la Unión Deportiva Almería mañana en tierras asturianas ante el Sporting de Gijón, vamos a poner horarios para saber cuándo juegan cada uno de los equipos almerienses en este fin de semana. Una competición, la hablamos de fútbol, de la segunda división, la Liga Hipermotion, donde comienza la jornada 28, la última del segundo tercio de la competición. Quedará el último tercio a partir de la próxima semana. Hoy se inaugura esta jornada 28 a las 8:30 con el Málaga-Tenerife. A las 2 de la tarde mañana en Ferrol, Racing de Ferrol, Córdoba. A las 4:15, Burgos-Real Oviedo. A las 4:15 también el segundo clasificado, el Racing de Santander, juega ante el Eibar, estrenando técnico el conjunto armero. A las 6:30... en el Nuevo Los Cármenes, Granada-Real Zaragoza, antes de jugar a las 9 de la noche en el Molinón Enrique Castro Guini, el partido del Sporting de Gijón contra la Unión Deportiva Almería. El domingo a las 2 de la tarde, el Deportivo La Coruña, que recibe al Huesca. A las 4:15, el Elche, que recibe al Cartagena. A las 6:30, el Albacete se mide al Eldense, misma hora para el Levante Mirandés, partido entre un equipo que está líder, el Mirandés, que juega en campo de un Levante, que ahora mismo está fuera de los puestos de playoff de ascenso, pero tan solo se separan 4 puntos en la tabla clasificatoria. Y cerrará esta jornada el domingo a las 9 de la noche en el Nuevo Mirandilla, el Cádiz recibiendo al Castellón. Recordamos la clasificación encabezada por el Mirandés y el Racing de Santander con 48 puntos, ascenderían de manera directa, jugarían playoff de ascenso. El Huesca 47, Elche 47, Oviedo 47, Unión Deportiva Almería con 45, fuera de sus puestos de playoff de ascenso, pero que podrían llegar a esas posiciones de playoff de ascenso después de esta jornada. Esperemos que no. El Levante con 44 puntos y el Granada con 42. Y en cabeza, se podría decir, los equipos que ahora mismo tienen pocas opciones de jugar el playoff de ascenso, precisamente el rival de la Unión Deportiva Almería, el Sporting de Gijón, con 37. A 8 puntos del cuadro almeriense. Perdería la categoría el Dense 28, Racing de Ferrol 22, Tenerife 19 y el Cartagena con 15 puntos. Recordemos que hay un partido pendiente todavía, el que deben jugar Racing de Ferrol contra el Burgos. En cuanto al grupo cuarto de la segunda ref, el filial de la Unión Deportiva Almería, en el anexo del U de Almería Stadium, el domingo a las 12 de la mañana tiene un partido importantísimo, después de perder los almerienses la última jornada en el último minuto ante el líder de la competición, pues el Almería B juega el domingo a las 12 de la mañana recibiendo al Atlético Antoniano, o lo que es lo mismo, el Almería, que es cuarto con 37 puntos, zona de playoff de ascenso, recibe al Atlético Antoniano, que está fuera de los puestos de playoff de ascenso, pero con un punto tan solo de diferencia, 37 el Almería, 36 el Atlético Antoniano. En cuanto al grupo noveno de la tercera ref, los dos equipos almerienses de este grupo noveno juegan el domingo a las 12 de la mañana, al igual que el filial de la Unión Deportiva Almería. El club polideportivo elegido, que recibe al Atlético Mancha Real, el polideportivo Almería, que visita el campo de la Arenas de Armilla. Recordemos, los dos equipos almerienses que están en zona de descenso, en esta categoría. En cuanto al grupo decimotercero, en donde está el Atlético Pulpleño, juega el domingo a las 6 de la tarde en su campo San Miguel, recibiendo al filial del Real Murcia. En cuanto a voleibol, ya hemos comentado que Unicaja Costa Almería juega mañana la semifinal de la Copa del Rey a partir de las 5 de la tarde contra Manacor en Zaragoza. La otra semifinal mañana a las 8 de la tarde será la que mide a los vencedores de los encuentros de cuartos de final, que son a las 5 de la tarde Grupo Accesoria contra Melilla, a las 8 de la tarde de hoy Guagua Las Palmas Cineros Alter Tenerife, la final el domingo a las 5 de la tarde. En cuanto a balonmano femenino, las chicas del Agrinova Costa de Almería Roquetas pues se miden ni más ni menos que al Salma Adesal el domingo a la 1 de la tarde, o lo que es lo mismo, el penúltimo clasificado, que es el cuadro almeriense, después de una derrota muy dolorosa la pasada jornada, se miden al segundo clasificado. La parte baja de la tabla, para Mislata 4 puntos, Roqueta 6 puntos, Carballal 9 y Pozuelo 10 puntos. Y terminamos este repaso a los horarios con el Fútbol Sala, la segunda división del Fútbol Sala Nacional. En el grupo elegido Fútbol Sala recibe al Atlético Ceuti el sábado mañana a partir de las 4 y media en el Pabellón Municipal de Deportes de Elegido. Enseguida ya analizamos el partido de mañana entre la Unión Deportiva Almería y el Sporting de Gijón, o mejor dicho, el Sporting de Gijón y la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del Crucero no es un sueño, es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 37 minutos, nos vamos hasta Asturias. Ahí está nuestro compañero Pablo Acebo para conocer la última hora del Sporting de Gijón. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Jordi, ¿qué tal? Va con 4 bajas el Sporting, una especialmente importante, que es la de Lander Olaechea, que ha jugado absolutamente todo con el Sporting, 27 jornadas, 27 partidos como titular. No va a estar por sanción, y 3 lesionados. Uno es Juan Otero, trabaja muy importante porque es el 9 titular, no va a estar por lesión, y tampoco Eric Urbelo ni Dani Keipo. Así que el 11 podría ser con Rubén Yáñez, que viene de hacer un gran partido contra Levante en portería, pareja de centrales para Robert Pierre y para Diego Sánchez. En la izquierda volverá Pablo García después de cumplir sanción, en la derecha estará como siempre Guille Rosas. Centro del campo, yo creo que el sustituto de Lander Olaechea va a ser Nacho Martín en el pivote, con otro Nacho, Nacho Méndez en el organizador, y en la media punta Gelaver. En la derecha, como siempre, el pingüino Dubasín. En la izquierda podría regresar Gaspar Campos, vamos a ver si regresa el canterano del Sporting, que viene también arrastrando molestias. Si no, su puesto lo ocupará Nico Serrano, que viene a hacer un buen partido contra el Levante. Y arriba veríamos o bien a Víctor Campuzano o bien a Jordi Caicedo, que ha habido muchas críticas con el delantero ecuatoriano durante todo el año, pero hizo un buen partido contra el Levante y se le podría ver como titular ante la Almería en el Molino.
Te pregunto, Pablo, si da la sensación en Gijón, o a lo mejor es algo cosa mía, si el Sporting para ellos es una última prueba, aunque queda todavía en una competición tan igualada, con una buena racha se puede cambiar de posición, pero si se entiende que con 8 puntos de desventaja que lo tiene ahora mismo con el Almería, si es una última oportunidad que tiene el Sporting para engancharse en la parte alta.
Es una final porque el Almería es el equipo que está marcando el playoff, y es bastante simbólico para el Sporting poder ganar este partido y por lo menos recortar esa distancia, ¿no? El problema que tiene el Sporting es que no está dejando buenas sensaciones. Es verdad que lo numérico, aunque son 8 puntos, queda mucho todavía, pero el problema son las sensaciones, que el Sporting no está jugando bien, que el Sporting lleva una victoria en los últimos 10 partidos, 11 si contamos la Copa. Por lo tanto, el equipo está en un bache de juego de resultados muy evidente, y la preocupación y el pesimismo que reina en Gijón es eso, ¿no? Más las sensaciones que la distancia que hay. Por lo tanto, sí se ve como un último tren este partido contra el Almería, ganarlo para poder, por lo menos, soñar con el playoff de aquí a final de temporada.
Gracias, Pablo, y gracias a nuestro compañero Borja García. Tenemos los sonidos que nos ha dejado lo más interesante en Rubén Alves, el técnico del Sporting de Gijón. Vamos a ver qué ha contestado, si entiende que puede ser una última oportunidad el partido contra el Almería.
Entendería la decepción, ¿no? Si mañana no somos capaces de ganar el partido. Yo jamás he tirado la toalla en ningún lugar, pase lo que pase mañana. Si ganamos, pues lógicamente entiendo que todo el mundo nos sentirá más fuertes y crecerán las esperanzas en poder estar arriba. Si no lo hacemos, pues entiendo que habrá una decepción.
¿Y qué opinas sobre la Unión Deportiva Almería, el técnico del Sporting de Gijón, que recordemos, pues tuvo en la terna para haber sido el preparador del conjunto rojiblanco, a pesar de que la temporada pasada fuera destituido en el Albacete, pero en el Almería valora mucho el trabajo de Rubén Alves, aunque finalmente llegó Rubi?
No hay que ser un hacha, como se dice, ¿no?, para valorar su capacidad goleadora, ¿no? Jugadores con mucho talento para desequilibrar desde el individual, jugadores de mucho talento para desequilibrar desde lo colectivo, alternativas de diferentes jugadores que son peligrosos, ¿no? Ser capaces de nosotros intimidarles y tener la personalidad suficiente para cuando tengamos el balón poder hacerles daño.
En cuanto a la Unión Deportiva Almería, entrena esta tarde a las 4, nada, en apenas 18 minutos y medio, habla Rubi, así que hasta el final del programa no podemos tener los sonidos del técnico de la Unión Deportiva Almería, pero nos quedamos con el sonido, si te acabas de incorporar tarde, pues que nos ha dejado las últimas horas el cuadro almeriense. Las disculpas de Lázaro Vinicius ante la afición en los medios oficiales del club.
Yo quiero pedir disculpas porque lo que había pasado. Nosotros sabemos muy bien que hay momentos que jugadores no están tan bien. Hay momentos de estrés, de calentamiento del partido. Está muy caliente, entonces creo que las cosas se pueden equivocar un poco. Entonces solamente pedir disculpas porque como ha pasado ya momentos mucho felices con las aficiones y en el último partido no fue tan feliz, ¿sabes? Entonces, solamente eso, pedir disculpas y esas cosas pasan, pero creo que es una cosa de aprendizaje para que no pueda cometer otra vez.
Y enseguida llamamos a Michael para analizar el partido entre el Sporting y la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3:43, analizamos ya el partido con nuestro analista de cabecera, con Michael. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes. Analizamos al Sporting de Gijón.
Actualmente noveno clasificado con 37 puntos. Viene como equipo visitante de empatar 0-0 con el Levante. En sus tres últimos partidos como local, empató 1-1 con el Elche, le ganó 2-0 al Burgos y empató a 0 con el Eibar.
Más números.
Bien es cierto que solo ha conseguido una victoria en sus últimos 10 encuentros, junto a 5 empates y 4 derrotas. Como local ha sumado en los últimos 3 partidos una victoria y 2 empates, aunque solo ha ganado 2 de sus últimos 7 partidos en el Molinón.
¿Hay algún dato curioso?
Destacaría que el Sporting ha puntuado en todos los partidos los que logró marcar el primer gol, después de adelantarse en el marcador, y el equipo suma 7 victorias y 4 empates.
Bueno, el Almería es, ya sabemos que la primera parte le cuesta y al final tiene que intentar remontar los partidos. Te pregunto también por el sistema de juego del Sporting de Gijón.
Parte de 1-4-3-3, pero en fase defensiva, como todos sabemos que ya lo venía haciendo en Albacete, el sistema a nivel defensivo lo convierte en 1-5-4-1. Lo que hace es que con el 6, con el pivote, con el mediocentro más bien defensivo, además es Olachea, que conoce bastante bien esos comportamientos porque era el encargado también de hacerlo en el Albacete cuando lo tuvo de jugador, es meterse entre centrales y metiendo ese jugador entre centrales, pues su sistema defensivo pasa a 1-5-4-1.
El sistema de juego lo hemos visto en defensa.
Es el séptimo equipo del campeonato que tiene la línea defensiva más alta, así que es un equipo que si tiene que ir en bloque alto a buscarte, lo hará. Dura en esa fase defensiva, aunque vayan en bloque alto, siempre van a priorizar tener más uno en la última línea al meterse o la chea entre centrales, y eso también les permite hacer un buen pressing, ajustar de atrás hacia adelante, porque claro, al tener una línea de tres centrales con dos carrileros le permite ajustar con esos saltos en zona intermedia, y ahí son bastante agresivos.
Has hablado de que varía el sistema defensivo, por lo tanto no sé si calificarla la defensa de fija o es bastante móvil.
En ese aspecto es bastante adaptativo, bastante camaleónico a la hora de seleccionar los momentos y las diferentes fases del partido, y eso le permite pues ir alternando la presión, ya sea en bloque alto, en bloque medio, condiciona bastante a sus rivales, a pesar de que puedan aparentemente tener la posesión del balón, pero en esos tramos de posesiones largas y en otros en los que el Sporting es más presionante, variando mucho en función del contexto y sobre todo del marcador en el partido. Además es el equipo, el 12º de la liga, con un mayor ritmo de recuperación de balón.
Hablamos ya de datos defensivos.
Que viene de 3 porterías a 0 consecutivas, lo que le ha permitido mejorar sus datos incluso en área propia o en defensa de área en este caso, tras un tramo de campeonato algo menos favorable en ese aspecto. Ahora mismo es el 13º de la liga en eficacia de evitación defensiva en esos últimos metros para defender su propia portería.
Has hablado que es un equipo que presiona mucho arriba, pero lo hacen con premio.
Más allá de los posicionamientos y de la altura de la línea, que el Sporting está en el top 5 de la liga en cuanto a porcentaje de recuperación en campo rival, como en recuperaciones rápidas. Por lo cual tiene un cambio de chip, un cambio de rol bastante rápido, lo que le permite estar en ese top 5 de tanto de recuperaciones como de ritmo.
Terminamos ya con el aspecto defensivo, con más datos.
El 8º equipo menos goleado del campeonato, con 30 goles en contra, así que un rival muy a tener en cuenta y que está haciendo un buen trabajo en fase defensiva. Que es bastante interesante, y es que es el equipo con más duelos aéreos defensivos disputados. Su tanto por ciento de éxito está en acciones de un 51%.
Dejamos la defensa, nos centramos en el ataque del Sporting.
En fase ofensiva, a priori, se va a dar un partido bastante atractivo, por una lucha sobre todo por quién va a tener la posesión de balón, y es que se enfrentan dos de los equipos del campeonato que más pases realizan, tanto en total como en zona de ataque. Están en el top 6 de la liga en pases también en ese último tercio.
Es un equipo de Rubén Alves, claro, se pide a la Unión Deportiva de Almería, pero ellos de inicio me imagino que querrán la pelota.
Un equipo que prioriza la posesión, que es un equipo combinativo, pero sin renunciar a partir de tres cuartos de acelerar el ritmo si se dan las condiciones. Y es un equipo que con frecuencia es capaz de someter a los rivales, y además tiene como dato, en cuanto a la elaboración defensiva, es el quinto más alto de la liga. Incluso en ritmo de recuperación es el séptimo.
En datos ofensivos de este Sporting de Gijón, que parece que últimamente no está tan fino en ataque.
Una serie de métricas y de datos, el Sporting es uno de los equipos que menos busca, curiosamente, el uno contra uno. Promedia 15,6 intentos de regate por partido, siendo el 18º de la liga en este dato de situaciones de uno contra uno de regate.
¿Qué destacarías en el ataque del equipo de Rubén Alves, del Sporting de Gijón?
La fase de ataque también destacaría, tiene una particularidad, y es que los extremos tienen una tendencia a ir mucho a pasillos centrales, a las zonas intermedias por dentro. Con lo cual, la amplitud y la profundidad por fuera, los encargados son los laterales.
¿Qué le puede pasar ahora al Sporting de Gijón, que parece que tiene pues el punto de mira un tanto desviado?
Por primera vez en la temporada, el Sporting se ha quedado sin marcar en estos dos últimos partido de forma consecutiva, con los dos empates a cero, y es que las primeras 25 jornadas solo se había quedado sin marcar en 3 partidos. Su eficacia de finalización es la 7ª más alta del campeonato.
Pues eso, que parece que tiene el punto de mira desviado ahora mismo el Sporting Gijón. Esperemos que si lo tiene que recuperar, que sea a partir del domingo o del lunes. Hemos hablado de esto que ahora mismo está en plan negativo, quizás también la Unión Deportiva Almería. ¿En algo se parece a la Almería?
Ahí estaría empatado en cuanto a dato con el Almería, y es que ambos marcan un gol cada 9,1 remates realizados.
En cuanto al balón parado, cuéntanos.
Son dos de los equipos que más penaltis han provocado. En este caso, el Almería ha marcado 6 goles en 7 penaltis lanzados, mientras que el Sporting ha marcado 6 de 6.
¿Y en cuanto al balón parado defensivo?
Sporting ha encajado dos goles en córner, dos en falta y uno en saque de banda.
Pues está claro que hay que intentar aprovechar esa circunstancia, aunque la Almería da la sensación que tampoco la aprovecha en exceso. Jugadores destacados del Sporting de Gijón.
Me voy a quedar con Otero, que es el máximo goleador del equipo, con 6 goles, por delante de Campuzano y Dubasín, con 5. De los 6 goles de Otero, 4 llegaron de penalti, si bien es cierto, y 1 de falta directa.
¿Más jugadores destacados?
Para destacar es el extremo Dubasín, que está participando en goles de forma continua en sus actuaciones. Es el máximo asistente del campeonato, con 8 pases de gol. Además, de los 5 goles que lleva anotados, es el segundo máximo goleador del equipo. Ha provocado 3 penaltis esta temporada, dato interesante, lo que supone el segundo dato más alto de la liga.
Y dejamos ya el Sporting Gijón, nos centramos en el partido de la jornada. ¿Tu juicio cuál es?
Con el Eibar Racing. Estamos ante un Eibar que de sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 2. El último que jugó fue con derrota, lo que supuso el cese de Echeverría, con lo cual ha tenido un cambio de entrenador. Ahora mismo está con 33 puntos, a tan solo 5 del descenso. No tiene mucho margen, porque claro, si esta semana pierde, hipotéticamente se podría poner a 2 del descenso, un equipo que normalmente está llamado a estar en las posiciones de arriba. Entonces creo que es un partido de urgencia. Y por otro lado, el Racing de Santander, que bueno, sigue como segundo clasificado, empatado con el Miranda a 48 puntos, pero que también tiene la necesidad imperiosa de ganar, porque bueno, tanto Huesca, Elche como Oviedo tienen 47 puntos, están a solo 1, y el Almería, que es el sexto, solo a 3 puntos. Y además también tenemos que tener en cuenta que el Racing de Santander viene de 2 derrotas consecutivas, y en ese bloque de 5 partidos, los últimos 3, si bien es cierto, que los ganó.
En ese partido que quieres destacar y en donde se produce el debut de un entrenador de Beñat San José en el Eibar, ¿con qué jugador te quedas?
No tengo dudas, me quedo con el almeriense Antonio Puerta, que es el máximo goleador del equipo con 5 goles y además lleva 2 asistencias de gol y desde aquí pues le deseo lo mejor y que haga un gran año y que le vaya todo bien.
Gracias, Michael. Como cada previa en esta segunda vuelta, analizando al por menor, a cada milímetro, al rival de la Unión Deportiva Almería, en este caso el Sporting de Gijón.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
2 apuntes de fútbol, más o menos profesional. El filial de la Unión Deportiva Almería que recibe el domingo a las 12 de la mañana al Atlético Antoniano. 5 partidos de quedar en casa a los rojiblancos, 6 a domicilio. La importancia de ganar los partidos en casa lo apunta Alberto Lasarte, el técnico rojiblanco.
El equipo está haciéndose muy fuerte en casa, ya la gente no deja escapar puntos y estoy de acuerdo que jugamos con un rival directo, que allí empatamos, que era una oportunidad perfecta para poner tierra de por medio, para acercar esa salvación ya a los 40 puntos, nos iríamos a 40 puntos, que prácticamente ya es las cuentas que empiezan a acercarte a esas cantidades, y sí, y yo creo que lo más importante es eso, que en casa recuperemos esas sensaciones y seamos capaces de seguir ganando.
Dejamos el fútbol de adulto, nos vamos al fútbol de base, porque mañana en Roquetas se juntan en las escuelas deportivas de Almería y también de Jaén en esta fase del Mundialito. Escuchamos a Pirpi, al director de la Escuela Deportiva de Roquetas.
Es un día de convivencia donde se divide en 2 grupos, el grupo A y el grupo B, en categoría Benjamín y en categoría Levín. La que queda en primer puesto de esos 2 grupos pues afronta luego la final, que será alrededor de las 4:30 de la tarde, y la campeona pues se clasificará para la fase final, que es el 25 y el 26 del próximo mes de abril. Un día lúdico, de convivencia, en el que fomentamos también pues el factor de competición dentro de las escuelas de fútbol, en partidos que son algo extraños a lo que estamos acostumbrados. Son tres partes de 10 minutos y tienen que jugar todos los niños de forma obligatoria una de las partes. Y hace, pues bueno, que se diferentes estrategias y tácticas pues para poder ganar dicho partido. De aquí han salido futbolistas de esta escuela deportiva municipales. Bueno, son el caso de Alex Baena, de que está en el Villarreal, de aquí de la Escuela de Fútbol de Roquetas, también Bruno, portero de la Unión Deportiva de Almería, o el caso también muy conocido de Ansu Fati en el Fútbol Club Barcelona, que salió de una de las escuelas de fútbol de Sevilla. Si quiera venir por aquí, pues está invitado y ver el nivel futbolístico que hay a nivel andaluz de escuelas deportivas municipales.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los expertos en renovar su hogar, con un 30% de descuento en una selección de modelos de sofás. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Y mañana a las 5 de la tarde, Unicaja Costa Almería juega ante Manacor por un puesto en la final de la Copa del Rey de Voleibol. Pablo Ruiz es el técnico almeriense.
La verdad que contento con el pase a la semifinal. Creo que el equipo hizo un muy buen trabajo, sobre todo en el sentido anímico, ¿no? En creer desde el primer momento que era un partido que se podía ganar, que teníamos posibilidades. Y creo que se hicieron las cosas muy bien, ¿no? En bloqueo, en defensa, se tocaron muchísimos balones en esa fase, y aunque por momentos nos costó un poco cerrar los puntos en el contraataque, pero la verdad que contento por el trabajo del equipo. Y nada, y ahora ilusionado con lo que viene, con la semifinal, intentar hacer un buen papel y ojalá consiguiésemos meter en la final.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y después de tanta información de datos y analizando el fin de semana, tiempo para la relajación, tiempo para una recomendación literaria, como cada semana, como cada viernes, en esta sintonía con Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué libro nos recomiendas hoy?
Buenas, Jordi. Imagina esto. Un joven de 22 años, carismático, rápido con los puños y aún más rápido con la boca, se enfrenta al campeón del mundo. Todo el mundo cree que lo van a destrozar. Tiene dudas, pero él no. Él grita, ¡soy el más grande! Y al final, tenía razón. Cassius Clay vence a Sonny Liston. Y el mundo del boxeo nunca volvió a ser el mismo.
¿De qué libro hablamos entonces?
Hoy hablamos de Rey del Mundo, de David Remnick, un periodista, escritor y editor estadounidense, que ganó ni nada más ni nada menos que el premio Pulitzer en el 1994. No por este libro, sino por su libro de Tumba de Lenin, Los últimos días de la Unión Soviética.
Entramos en materia hablando de Cassius Clay, de Muhammad Ali.
Entremos en materia. Este libro, esta joya, esta biografía, es definitivamente la más completa que he leído hasta la fecha de Muhammad Ali, y eso que ya llevo unas pocas a mis espaldas. Este libro no solo narra sus peleas, sino que lo contextualiza en la historia de su tiempo, en la lucha racial en Estados Unidos y en su evolución personal y política. El autor Remnick no se queda solo con el boxeador. Nos lleva a los años 60, cuando Estados Unidos hierve de tensiones raciales, cuando los pesos pesados eran de verdad muy pesados. Y nos muestra cómo Cassius Clay no solo cambia de nombre y de religión al convertirse en Muhammad Ali, sino que también desafía al sistema y la forma de pensar de muchas comunidades con cada decisión que toma.
Si hay alguien que nos está escuchando y no conoce a Muhammad Ali, a Cassius Clay, no era un pugil más.
Pues no, Ali no era solo un pugilista, era un maestro de la provocación verbal, un showman que sabía cómo jugar con la prensa y sus rivales, no solo en el ring de boxeo. Pero el libro también nos muestra su lado más vulnerable, sus miedos, sus dudas y los costos que tuvo que pagar por sus convicciones.
¿En este libro solamente se habla de sus combates?
Pues no, Rey del Mundo no se centra solo en sus combates, sino sobre la pelea más grande de su vida, la que libró fuera del ring. Por ejemplo, la negativa de ir a Vietnam, que le costó el título, años de carrera y lo convirtió en un personaje polarizador.
¿Qué se analiza en este libro?
El autor del libro analiza cómo pasó de ser un joven desafiante a un icono mundial de la resistencia y el orgullo negro. ¿Te imaginas que Ali hubiera nacido en la era de Twitter? Probablemente lo cancelaría y lo volverían a celebrar en la misma semana. Hoy sí tuviera que dar rueda de prensa con los medios de ahora. Entre la corrección política y a veces las preguntas insípidas, seguro que Ali se volvería loco. Pero la esencia sería la misma, puro espectáculo.
Vamos, que fue mucho más que un boxeador.
Totalmente. Muhammad Ali fue más que un boxeador. Fue un símbolo, un desafío viviente al status quo. Y ahora que a veces el deporte está tan corporativo, tan controlado, una se pregunta,
¿dónde está Alosali de hoy? No me refiero a los que gritan mucho, sino a los que tiene algo que decir.
¿Cuál es tu reflexión?
Pues para terminar voy a lanzar esta pregunta para quienes dicen que nos hemos quedado sin figuras que trascienda en este deporte. ¿Será que simplemente ya no sabemos escucharlas?
Pues eso, que no sabemos escucharlas. Gracias y hasta la próxima semana.
A ti, hasta la semana que viene.
4 de la tarde.